nivel individual.
Porque la calidad del aire, son muchas las reivindicaciones y las cuestiones que se han puesto encima de la mesa. Irreparables atletas del que depende nuestra vida y nuestro bienestar.
Hola a todos y a todas. Estáis escuchando el podcast de LB24, en busca de un futuro deseable.
Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast. Estoy acompañada por Sara y Margot. Hola.
Hola.
Hoy abordaremos un tema importante sobre el futuro de nuestras ciudades y la sostenibilidad. Nos enfocaremos en el tema de la movilidad sostenible. En efecto, el sector del transporte es uno de los mayores emisores de gases en el mundo. Vamos a empezar primero con una pequeña definición de lo que es la movilidad sostenible. Es una política que busca promover el bienestar y tener una movilidad más accesible y eficaz, que contribuye a reducir las emisiones, mejorar la calidad del aire, ganar espacio para los peatones y ciclistas y disminuir la accidentalidad. La movilidad sostenible busca reducir también la necesidad y presencia del vehículo privado. Además, España se posiciona como un líder europeo en movilidad sostenible, desde sus trenes de alta velocidad hasta sus iniciativas locales en las grandes ciudades, está explorando soluciones que podrían inspirar al resto del mundo. En nuestro podcast exploraremos estos dos diferentes puntos de un punto de vista de un economista con Sara, un ambientalista con Margot y un planificador urbano conmigo.
Para empezar, para vosotras, ¿es el AVE, tren de gran velocidad, un modelo a seguir para reducir el uso del avión en España?
Yo pienso que sí, que es algo que debemos seguir en nuestro país. Tiene muchas ventajas. Claramente, eso va a reducir las emisiones de gases. La implementación de iniciativas como la ZBE en ciudades como Madrid o Barcelona contribuye significativamente a la disminución de gases de efecto invernadero. Estas medidas no solo mejoran la calidad del aire, sino que también reducen el impacto del cambio climático y fomentan un entorno más saludable para los ciudadanos. Además, la gente logra tiempo con los trenes. Gracias a la extensa red de trenes de alta velocidad, España ha logrado conectar eficientemente grandes ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia. Estos trenes no solo son rápidos, sino también una alternativa más sostenible frente al transporte aéreo o por carretera, permitiendo a los usuarios ahorrar tiempo sin sacrificar su comodidad. También es algo muy bueno para los turistas. Las soluciones de movilidad no solo benefician a los residentes, sino que también hacen que las ciudades sean más atractivas para los turistas. Con mejor calidad del aire y un transporte público más eficiente, destinos como Barcelona o Bilbao se convierten en lugares más accesibles, lo que protege la economía local y también el turismo responsable.
Estoy de acuerdo contigo, pero el AVE tiene también muchas desventajas de un punto de vista más económico. Por primer lado, tiene costes elevados de construcción y mantenimiento. El AVE es sin duda un símbolo del progreso tecnológico y la modernización del transporte en España, pero su implementación ha tenido un precio altísimo. Según informes oficiales, los costes de construcción por kilómetros del AVE están entre los más altos de Europa debido a la orografía española y la necesidad de construir túneles y viaductos. Además, el mantenimiento de esta red no es barato. Requiere una inversión constante para garantizar la seguridad y la calidad del servicio. Estos gastos no siempre son recuperados por los ingresos generados, lo que lleva a una mayor dependencia de los subsidios estatales y, en muchos casos, al endeudamiento público. Por ejemplo, las tarifas, aunque competitivas frente al avión, siguen siendo prohibitivas para ciertos segmentos de la población. Esto limita el impacto positivo del AVE como un medio de transporte accesible para todos. Por otro lado, crea desigualdad en la conectividad regional. Si bien el AVE ha transformado la conectividad entre las grandes ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia, muchas regiones rurales o menos pobladas han quedado excluidas de estos beneficios. Estas zonas, que ya enfrentaban problemas de aislamiento, han visto cómo las inversiones en infraestructura ferroviaria de alta velocidad y han dejado de lado los trenes convencionales que históricamente las conectaban con los centros urbanos. Este desequilibrio ha creado una España a dos velocidades, una conectada y moderna en las grandes urbes y otra en las zonas más rurales, que sigue sin acceso a servicios ferroviarios eficientes. Este enfoque no solo perpetúa, sino que amplía las desigualdades territoriales, algo que un modelo de movilidad sostenible debería intentar corregir. Últimamente, existen alternativas más económicas y sostenibles. En lugar de priorizar exclusivamente el AVE, España podría haber optado por reforzar su red de trenes de media distancia y cercanías. Estas alternativas son más económicas de construir y operar, además de ser más accesibles para una mayor parte de la población. Por ejemplo, países como Alemania han apostado por tarifas planas de bajo coste para el transporte regional, promoviendo un modelo inclusivo que no solo reduce la dependencia del coche privado, sino que también disminuye las emisiones de CO2 en todo el país. Mejorar las redes de cercanías podría tener un impacto más significativo en la vida diaria de los ciudadanos y, al mismo tiempo, contribuir a los objetivos de sostenibilidad sin los altos costes del AVE.
Estoy de acuerdo. Además, según mi opinión, el AVE es un transporte muy práctico desde un punto de vista ecológico. En efecto, el tren de manera general consume mucho menos que otro tipo de vehículo, sin tratar de la bicicleta. Vamos a tomar un ejemplo. Un tren haciendo un trayecto París-Barcelona consume 2,93 gramos de CO2 y esta notación significa que toma todos los gases de efecto invernadero en cuenta por kilómetro. Ahora, si comparamos con el avión, consume casi 100 veces más que un tren para un kilómetro. Vemos que el avión utiliza 259 gramos de CO2e por kilómetro. Esta diferencia es enorme y muestra bien el impacto que cada vehículo tiene. Además, el tren puede parecer más atractivo que un avión. Primero, por los precios más baratos, pero también por la comodidad. Hoy en día, el teletrabajo se hace cada vez más. Viajar en tren permite viajar con conexión, así que los trabajadores pueden desplazarse sin tomar retraso sobre lo que tienen que hacer. Con eso, los niños pueden ver películas, no solo los niños, por supuesto. Todo el mundo puede aprovechar este tiempo como quiere. Es importante atraer a la gente para que este transporte sea más usado. Con lo cual, esta energía utilizada para el wifi, por ejemplo, puede provenir de energías verdes, lo que hará de este vehículo un medio de transporte verde, práctico y cómodo.
Vamos a avanzar a la segunda pregunta. ¿Realmente transforman las ciudades las superies, que son áreas urbanas que limitan coches y priorizan peatones, bicicletas y zonas verdes, y las ZBE, zonas de bajas emisiones?
Sí, pienso que las ZBE reducen muchísimo la contaminación del aire. Las zonas de bajas emisiones, como las implementadas en Madrid o en Barcelona, limitan el acceso a los vehículos más contaminantes, lo que disminuye significativamente las emisiones de dióxido de carbono y también de las partículas nocivas. Y esto no solo mejora la calidad del aire, sino que también contribuye a moderar los efectos del cambio climático, haciendo de las ciudades lugares más saludables para vivir. Además, muchos espacios verdes se van a crear en las superilles. En las de Barcelona, por ejemplo, calles previamente dominadas por el tráfico se van a transformar en zonas para peatones y ciclistas rodeadas de vegetación. Y estos espacios fomentan la interacción también social, el juego infantil y también la biodiversidad urbana. Además, esas áreas verdes actúan como pulmones urbanos, mejorando la calidad del aire y también la estética de la ciudad. Por último, la salud pública se va a mejorar con este. La disminución de la contaminación del aire y el ruido tiene un impacto muy directo en la salud de los ciudadanos, reduciendo enfermedades respiratorias, cardiovasculares y también el estrés. Por otro lado, los espacios peatonales y verdes van a invitar a la actividad física, como caminar o montar en bicicleta, promoviendo un estilo de vida más saludable. Las superiles no solo benefician la salud física, sino también la mental, al crear entornos más tranquilos y agradables. Si hablamos de cifras, por ejemplo, en 2022, la contaminación atmosférica causó más de 8.1 millones de muertes en todo el mundo.
Sí, entiendo tu punto, Lauren, pero no podemos ignorar los impactos en la actividad económica local. Las superies y las zonas de bajas emisiones son innovadoras desde un punto de vista urbanístico, pero no podemos ignorar las preocupaciones de los pequeños comerciantes. En ciudades como Barcelona y Madrid, muchos negocios locales dependen del tráfico rodado, ya sea para el transporte de mercancías o para la llegada de clientes en coche. Estas medidas han reducido significativamente el acceso vehicular en ciertas áreas, lo que puede traducirse en una menor afluencia de compradores. Además, no todos los negocios tienen los recursos para adaptarse a estas nuevas dinámicas, lo que genera desigualdad entre los grandes establecimientos que pueden asumir estos cambios y los pequeños comercios que luchan por sobrevivir. Y igualmente tienen altos costes de implementación. La reorganización de las ciudades para implementar las superies y ZBE requiere inversiones millonarias. Desde la adecuación de las calles y espacios peatonales hasta la instalación de sistemas de vigilancia y control de emisiones. Los costes iniciales pueden ser difíciles de justificar para muchos ciudadanos, especialmente en un contexto económico incierto. Aunque estas medidas prometen beneficios ambientales y de salud a largo plazo, es importante analizar si el retorno de inversión es realmente equitativo y si los beneficios llegan a todos los segmentos de la población.
Este punto de vista es muy interesante, pero para mí esos espacios son esenciales para disminuir el efecto invernadero. En efecto, van a bajar los desplazamientos en vehículos. Además, si hay más espacios para caminar, la gente podrá ir de pie o en bicicleta con un ambiente mucho más agradable. Todo está hecho para que las personas elijan por sí mismas caminar y aprovechar esos espacios verdes sin polución. Por otra parte, los árboles son sumideros de carbono, es decir, que van a consumir el CO2 para devolver O2. Así que si hay menos transportes como los coches, habrá menos CO2 en el aire. Y con eso, si tenemos más espacios verdes, habrá más sumideros de carbono que podrán reciclar el CO2 en O2. Aquí podemos empezar un círculo virtuoso. Pero para eso creo que estos espacios tendrán que estar en todas las ciudades sin ninguna excepción. Con lo cual, tienen también que estar varios en toda la ciudad.
Aunque las medidas de movilidad sostenible han traído muchos beneficios, es importante analizarlas desde diferentes puntos de vista. Así, vamos a proponer mejoraciones que equilibren su impacto ambiental, económico y social, adaptándolas a las necesidades locales y garantizando su accesibilidad para todos.
Pues la primera propuesta sería extenderlo a nivel nacional en otras ciudades más pequeñas y ver si también funciona. Aunque las superiles y las ZBE han demostrado su éxito en ciudades como Barcelona y Madrid, su implementación a nivel nacional requiere adaptar las soluciones a las particularidades de cada región. Y esto implica considerar factores como el tamaño de las ciudades, sus recursos económicos y también su infraestructura. Otra propuesta sería que más ciudadanos participen en la toma de decisiones, involucrar a los ciudadanos en el diseño y la implementación de estas políticas asegura que las soluciones responden a las necesidades reales de la población. Y esto puede hacerse a través de consultas públicas, por ejemplo, o talleres participativos o plataformas digitales, donde los habitantes pueden proponer ideas, expresar preocupaciones y co-crear el futuro de sus ciudades.
Estas propuestas son muy interesantes, gracias Laurín, pero no se trata de rechazar las iniciativas de movilidad sostenible, sino de aplicarlas de forma más equilibrada y adaptada a las realidades locales. Estas son algunas propuestas para minimizar los impactos económicos negativos. Por primer lado, podemos crear subvenciones y ayudas, implementar programas de apoyo para los pequeños comercios y negocios afectados por las superies y la ZBE. Sobre las subvenciones, la implementación de zonas de bajas emisiones puede impactar económicamente a pequeñas empresas y autónomos que dependen del transporte. Para evitar que estas medidas generen desigualdades, es crucial ofrecer incentivos y ayudas económicas para renovar flotas de vehículos hacia alternativas menos contaminantes o para adaptarse a nuevas formas de logística urbana más sostenibles. Para las ayudas, podemos implementar tarifas justas y accesibles para el transporte público. Es esencial establecer un sistema de precios que sea asequible para todas las capas sociales. Esto puede incluir tarifas reducidas para personas con bajos ingresos, bonos mensuales subvencionados y transporte gratuito para determinados colectivos, como estudiantes, jubilados o personas en situación de vulnerabilidad. La accesibilidad económica es clave para que nadie quede excluido de los beneficios de la movilidad sostenible.
Todas estas propuestas están muy interesantes y además podemos añadir que para tener un transporte público eficiente y ecológico para todos, podemos promover la electrificación y descarbonización del transporte público. Es esencial para reducir emisiones y garantizar que sea una alternativa accesible a todos. Invertir en trenes eléctricos, autobuses de bajas emisiones y sistemas de bicicletas compartidas no solo disminuye la huella de carbono, sino que también mejora la calidad del aire en zonas urbanas y rurales. Además, podríamos crear un sistema de compensación ambiental para empresas afectadas. Es decir, que en lugar de solo subvencionar los costos de adaptación, se puede fomentar que las empresas inviertan en proyectos ambientales como reforestación, energías renovables o restauración de ecosistemas. Esto asegura que las adaptaciones hacia las ZBE no solo sean económicas, sino también alineadas con la protección del medio ambiente. Entonces, para concluir, hemos visto que el tren puede ser hoy en día más atractivo para la gente. Además, algo muy importante es que este medio de transporte respeta mucho más el medio ambiental, reducción de los gases, posibilidad de mejorar con las energías verdes. Permite también ganar tiempo y aumentar las posibilidades de desplazamiento ecológico para los turistas y locales. Pero tenemos también puntos negativos como el precio de la construcción de esos trenes y sobre todo el precio muy alto del mantenimiento en buen estado de las vías de ferrocarril. Con esto, el billete de tren cuesta también un poco, no es accesible a toda la población. Aparte, no todos los pueblos están conectados a estas vías. Entonces, el tren puede ser un medio de transporte muy ecológico. Pero por el momento tiene límites, los precios, su accesibilidad. Pero el mundo sigue evolucionando. Con tiempo, esos problemas podrán ser arreglados. En paralelo, tenemos también otras soluciones para el medio ambiente. Pero esas soluciones no tienen únicamente ventajas. Por ejemplo, hemos visto las ZBE y pues esos espacios verdes. Para finalizar este debate, como le he dicho antes, el mundo evoluciona y eso hace que encontremos otras ideas con otros desafíos, pero al final tenemos soluciones. Lo esencial va a ser cuidar nuestro planeta con todo lo que vive sobre él. Muchas gracias a todos por escucharnos. Gracias, Sara y Laurín.
Gracias. Gracias.
Este podcast ha sido realizado por Margot Chavalier, Sara Jariri y Laurín Niquet. Montaje y coordinación, Fátima Sánchez. Música de Sony Camp. Muchas gracias a Radio Grafit por acogernos. Hasta pronto.